Fíjense que, interesantemente, Albert Camus hay un estudio hecho por Xena Iyengar, una colombiana, y ella más o menos dijo que nosotros solemos hacer un promedio de 70 decisiones por día. Y es que muchas veces creemos que las decisiones tienen que ser algo más significativo. Por ejemplo, Alex, hoy te decidiste levantarte no sé a qué horas del día, por ejemplo, a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana. Tú te levantaste, pero tú decidiste levantarte a esa hora. Pudiste haberte levantado a las 7:30, a las 10, o seguir en la cama todavía, o levantarte a las 6 de la mañana. Nosotros decidimos lavarnos o no los dientes, decidimos qué suéter me iba a poner este día, decidimos si me iba a peinar o no me iba a peinar. Hay tantas cosas que solemos estar decidiendo constantemente. Y la vida son decisiones, son decisiones, son decisiones, son decisiones, son decisiones. Pero a veces hay ciertas decisiones que nos desafían, que son decisiones trascendentales, cruciales en nuestra vida, y que muchas veces tenemos temor de tomarlas como tal. Y a veces nosotros decimos, bueno, queremos tener la guianza de Dios para tomar la mejor decisión. Y de pronto decimos, Dios mío, ayúdame a saber qué debo decidir, y más aún todavía pensar si esa decisión estará o no dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el día de hoy me podría venir una decisión laboral, alguien que me ofrezca un trabajo, de pronto me diga, Diego, deja de hacer lo que estás haciendo, aquí hay un buen puesto de trabajo y es todo tuyo. Pero también puede venir alguien que me diga, hermano Diego, ¿sabe qué? Hay una cumbre en Colombia, le invitamos a venir a Colombia. Es otra decisión. Y de pronto me viene otra decisión que me diga, ¿sabe qué, Diego? Venga, por favor, a ayudar a mi familia que está en necesidad. Híjoles, tengo tres decisiones. Pero las tres me están diciendo que cambie alguna un poco de mis actividades. Y de pronto digo, ¿qué decisión debo de tomar? No sé si en algún momento de ustedes en su vida les ha pasado esto, que tienen tantas decisiones que pueden ser cruciales en su vida, que no saben cuál decidir. Y que de pronto ustedes le preguntan a Dios, Señor, dime tú, porque yo no sé. Y a veces, y más aún si nosotros buscamos tener una relación más apegada a nuestro Señor, tenemos el temor, Señor, esta será tu voluntad, esto es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Y bueno, y ahí nos podemos quedar días, horas y horas y días en esa decisión, incluso estresarnos y tener tantos nervios porque no sabemos ¿Qué decidir? El día de hoy quiero hablar un poquito de eso. Y hay un libro hermoso que se llama Tantos Destinos, ¿a dónde ir? ¿Cómo saber cuál elegir? Este libro lo escribió John Ortberg, si lo pueden ver por acá, luego les paso la portada. Es un libro excelente. Es un libro que nos ayuda precisamente a tener esa paz en el Señor, esa tranquilidad en los momentos de decisiones cruciales en nuestra vida. Uno de los fundamentos que nos enseña John Ortberg lo basa en la historia de Abraham. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, yo lo voy a leer también, pero si ustedes tienen Biblia por ahí, pueden buscar Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Muy bien. Génesis capítulo 14, versículos 1 al 4 dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y a tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y que haré de ti una gran nación, y te bendeciré y agradeceré te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham la edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, aquí hay varios factores. En primer lugar, Abraham ya tenía 75 años, ya tenía mucha vida recorrida, en primer lugar. En segundo lugar, dice que Jehová le dijo, vete de tu parentela, deja tu parentela y vete al lugar a donde yo te enviaré. ¿Cuál era ese lugar? Tal vez muchos diremos, bueno, es Canaán, porque ya sabemos la historia muchos libros adelante, que ni siquiera Abraham llegó. Pero ¿qué pasa? En estos versículos, Dios nunca le dice, Abraham, deja tu lugar y te voy a llevar a Canaán. No le dice. Solamente le dice a la tierra que yo te mostraré, pero no le dice cuál, ni cuándo iba a llegar, ni por dónde iba a ir. Y ese es precisamente esa la manera en cómo Dios suele actuar en nuestra vida. Dios nos manda decisiones, pero nunca nos dice muchas veces cuál es la que voy a tomar. Y ahí está el meollo de las cosas, porque de pronto decimos, bueno, Señor, yo sé que debo de hacer tu voluntad, yo sé que tú me cuidas, yo sé que tú quieres lo mejor para mí, pero ¿qué debo decidir? ¿Cómo lo voy a decidir? Quisiéramos que Dios agarre nos agarre con su mano poderosa y vas a ir a esta opción. Algo que me gusta mucho de John Otterbeck en este libro es que dice, a veces desconocemos tanto la bondad, el respaldo infinito de Dios en nuestra vida, que a veces nos sentimos que estuviésemos en un concurso de decisiones. No sé si en Guatemala, en algún programa televisivo, ahí donde de pronto llega el premio, son tres opciones, la puerta 1, la puerta 2 y la puerta 3. Y el concursante se pone nervioso porque tal vez de las tres puertas, dos el regalo va a ser una toronja pelada y la otra va a ser un carro. Y el problema es, híjoles, de la opción 1 al 3, ¿cuál es la correcta? Y a veces pensamos que Dios nos trata de esa manera. A veces pensamos que de pronto Dios nos pone 3, 4 decisiones en nuestra vida y si elegimos la puerta 2, va a sonar una chicharra espiritual que diga, incorrecto, ahora yo ya no te bendiciré ni te voy a respaldar porque tomaste la mala decisión. Y no, la verdad es que Dios no es así. Dios le dice a Abraham, vete a donde yo te voy a enviar. Y por otro lado, más adelante vemos que Abraham, que Dios le dice, y yo iré contigo, ¿sí? Y esto mismo le dice a Moisés y todo cuando de pronto vemos también en la historia de Moisés, cuando le dice vas a liberar a mi pueblo de Egipto, lo manda al desierto, pero ni siquiera sabía cuánto tiempo iba a ir, a dónde iba a ir y por dónde. Solamente decía Dios, confía en mí. Ahora, este es el centro de este libro. Nuestra confianza en Dios es lo único que nos va a llevar, primeramente, a tener una vida en dependencia de Dios. Segundo lugar, a tener una vida, por lo tanto, dependiendo de Dios, buscando, en este caso, o deseando o anhelando los propósitos de Dios. Lo que hace que tomemos buenas o malas decisiones, o lo que hace que seamos indecisos muchas veces es nuestro propio ego, porque a veces nos miramos a nosotros primero, ¿qué es lo que más me va a beneficiar? De pronto digo, ok, la primera decisión está muy bonita, suena muy bien, pero tal vez no me beneficia tanto. La otra tal vez me ofrecen un muy buen sueldo y digo, ah, ok, me es más atractiva a mí, pero tal vez fuera de mí no es tan atractivo. Y ahí empezamos con todo esto. De hecho, hay una ilustración muy bonita que dice que un millonario llega con un sabio y el sabio estaba en su ventana cuando llega este millonario y le dice, oiga, yo tengo todo lo que yo quiero, tengo mucho dinero, pero me siento infeliz. ¿Por qué? Y el sabio le responde, dígame usted qué ve en esta ventana. Y le dice, pues veo personas que están pasando, veo a mucha gente. Ok. Dice, nosotros entonces podemos ver a la gente que está aquí afuera después de la ventana. Pero ¿qué pasa si a esta ventana le ponemos un poquito de plata? Dice, ay, cuando le ponemos plata al vidrio se convierte en un espejo. Y dice el sabio, a veces solamente falta ponerle un poquito de plata a una ventana para dejar de ver a la gente y empezar a vernos nada más a nosotros. Y es precisamente esa su carencia de felicidad, que sigue viéndose a usted mismo. Entonces, esto es algo muy fuerte porque es algo, es lo que nos está influenciando muchas veces a tomar malas decisiones, en primer lugar. Y en segundo lugar, como yo decía anteriormente, nuestro desconocimiento de un Dios tan bondadoso que no nos va a castigar porque tomemos una buena o mala decisión. De hecho, John Ortberg dice, ¿qué es lo que hace de una decisión buena o mala? No es si nos beneficia o no, como tal, ya sea económicamente, socialmente o moralmente. Lo que va a hacer que una decisión sea buena o mala es si lo que voy a decidir lo voy a hacer para glorificar a Dios. Eso es lo que la decisión lo va a hacer. Entonces dice, por lo tanto, si tenemos tres decisiones enfrente, cualquiera de las tres decisiones puede ser la correcta, cualquiera. Pero siempre y cuando mi motivación de tomar esa decisión sea Dios mismo, sea servir en su obra, sea que yo ame. Si yo tomo esa decisión por amor, el amor que Dios vino a mostrarnos al mundo, entonces Dios nos va a respaldar. Él sí nunca nos promete dejarnos solos. Él siempre iba atrás y adelante de aquellos que llamó y que por fe siguieron adelante en sus ordenanzas. Entonces, ¿qué pasa? Esto es precisamente lo que va a definir siempre nuestra paz en las decisiones que tengo. Volvemos a lo que había comentado. De pronto, Diego, ven, te ofrezco un gran puesto de trabajo con un buen salario. Deja de hacer lo que vas a hacer. Diego, ¿sabe? Hay una, lo invitamos a dar una conferencia en Colombia, véngase por favor. Hermano Diego, ¿sabe qué? Ayúdeme con mi familia que tengo un gran problema. En primer lugar, carnalmente yo descartaría todo y me quedaría con el buen salario. Porque salario, ya le estoy poniendo plata a mi espejo. Por otro lado, tal vez podría optar por el viaje a Colombia, porque digo, me voy a ir en avión, me voy a ir a otro país, está muy bueno. ¿Y qué pasa? Le estoy poniendo plata también a mi espejo, porque yo quiero no por ir a la conferencia, yo quiero ir por ir a pasear. Pero también podría decir, ah, no, mejor le ayudo a esta persona que me está pidiendo ayuda con su familia para que me vea como el gran hombre que ayuda a las personas, para que me exalte, para que me vea con agradecimiento, con tanta gratitud, e incluso me vea superior a él. ¿Cuál de las tres decisiones es correcta? Ninguna, porque las tres motivaciones serían totalmente incorrectas. ¿Y qué si de pronto yo siento que Dios me está guiando a tener, a aceptar un trabajo con un buen salario, porque ese salario lo voy a utilizar para establecer una iglesia o para sostener misioneros o para ayudar a muchas misiones que ya están y ayudar a las huérfanos, a los viudas, a los necesitados? Esa puede ser una buena decisión si mi corazón está en el corazón de Dios. ¿Y qué si esa conferencia en Colombia me sirve para levantar más líderes que crean en Dios, para que ellos mismos enseñen de Cristo a otras personas, y esa conferencia me ayuda a inspirar a otros a conocer a Cristo en sus vidas? ¿Será una buena decisión? Definitivamente sí. ¿Y qué si yo voy a esa familia que necesita para presentarles la gracia restauradora de Dios y que esa familia se restaure con la gracia, con la misericordia de Dios, presentándoles a Cristo en su palabra? ¿Cuál de las tres es correcta? Cualquiera de las tres puede ser correcta. Estoy seguro que con la motivación correcta, Dios va a respaldar esa decisión. Y precisamente es el centro de este libro. No importa cuál es nuestra decisión, es la motivación. Ahora tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta algo. Hay una línea muy delgada entre una decisión de amor a Dios y a su obra, una decisión por el amor que Dios nos manda hacer, y otra decisión por un amor netamente moralista o filantrópico. Nosotros tenemos un audio en uno de los podcasts, creo que fue el primer podcast que hicimos, luego se los voy a pasar en el grupo, que se llama Amor o Filantropía. Y muchas veces esto, decimos que esto se confunde. La filantropía no es amor de Dios. La filantropía simplemente es un amor muy, muy básico a la necesidad de una persona. Dios no nos manda a suplir las necesidades de una persona y ya. Yo no me basto con simplemente ir y darle un pan a un necesitado. Lo que yo necesito no solamente es suplirle su necesidad material y física, sino más que nada espiritual. Lo que yo necesito es llevar ese pan, pero también llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Porque recordemos, nuestra vida es eterna y eternamente va a haber un lugar donde nosotros vamos a vivir. Entonces, esa es la pequeña línea delgada, y no confundir. Ah, me voy a tomar esta decisión para ayudar al mundo, pero ¿de qué manera quiero ayudar realmente al mundo? Pero si digo, no, mi motivación no es ayudar al mundo a conocer a Cristo, entonces tal vez mi motivación no es la correcta. Aquí sí es esa parte donde podemos nosotros pedirle sabiduría al Señor, y como dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, que me la pida, porque yo se la daré. Decirle, Señor, ayúdame a discernir en mi corazón imperfecto cuál realmente es aquella decisión que me lleva a realmente verte a ti primero y mostrarte a ti en lo que voy a hacer. Porque eso me va a dar esa paz. Y si cualquiera de las tres, estoy seguro que van en esa misma línea, entonces tengo que tener esa paz y esa seguridad que con cualquiera de las tres decisiones que yo tome, Dios me va a respaldar y Dios va a ir fielmente detrás de mí, y fielmente delante de mí, y fielmente conmigo, porque Dios, eso es lo hermoso. Dios va al mismo tiempo atrás cuidando nuestras espaldas, adelante guiando nuestro camino, y también a nuestro lado abrazándonos para fortalecernos y seguir adelante. Ese es el Dios hermoso del cual quiero hablarles el día de hoy. Ese es el Dios que en verdad es tan misericordioso y tan bueno, que nos debe llevar entonces a tener esa paz en medio de a veces tener decisiones difíciles. Recordemos, las decisiones más difíciles son las que van a crear una trascendencia en nuestra vida, y a veces, muchas veces, no es una decisión económica. Muchas veces son decisiones más de corazón. ¿Dejo o no a mi familia? ¿Sí? ¿Tomo o no tomo una decisión de ir a otra iglesia o no ir a otra, o quedarme en la iglesia en donde estoy? ¿La decisión de ir a la iglesia o no seguir, o seguir sin ir a la iglesia? Todo ese tipo de cosas tenemos que valorarlas en oración, y en segundo lugar, valorarlas en el foco de la palabra de Dios. Recordemos, nuestra base de todo es la palabra de Dios. Entonces, siempre tenemos que poner todo lo que vamos a decidir bajo la lupa de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, estamos hablando de las decisiones trascendentales, porque no me voy a ir a la Biblia para ver si me tengo que lavar o no los dientes. Ahí, ese tipo de decisiones son decisiones muy naturales, muy instintivas, como decía mi hermana Carol ese rato. Ay, pues de las que estoy consciente, exactamente, porque hay muchas decisiones que tomamos de manera totalmente inconsciente. Entonces, hermanos, cuando de pronto nos veamos en ese dilema, híjoles, tengo dos o tres o cuatro decisiones, ¿qué es lo que yo debo de cuál es la correcta? Recordemos esto, vayamos al Señor, vayamos pidiéndole su ayuda, su guianza, y escudriñemos la motivación real del por qué quiero tomar cualquiera de esas de esas decisiones. Porque recordemos, la motivación que está centrada en Cristo nos va a dar la garantía de que vamos a ser respaldados por nuestro Señor. Y la motivación que está centrada en nuestra carne no es precisamente la mejor. Y con esto, aguas, quiero que quede claro esto. Incluso Dios es tan bueno que incluso tomando la mala decisión, la decisión soberbia, la decisión que le pusimos plata donde solo nos estamos viendo, aún así Dios sigue siendo tan fiel que está ahí con nosotros. Tal vez no respaldando esa decisión, pero sí esperando a nuestro arrepentimiento para transformarnos. Ese es el Dios de gracia del cual creemos. Ese es el Dios de gracia del cual nosotros enseñamos. Así que miren, tenemos un Dios tan bueno que siempre es un ganar, ganar con él. Si tomamos una decisión con una motivación en Cristo, nos va a respaldar. Y si la tomamos en una decisión egocéntrica, él va a estar esperando por nosotros a un arrepentimiento para ayudarnos. Claro, no, esa decisión de que tomemos por nuestro propio egocentrismo no nos va a traer un buen resultado, y seguramente vamos a tener una consecuencia misma por la decisión. Pero aún así, Dios está dispuesto a perdonarnos, ayudarnos y transformarnos, lo que nos va a llevar a tomar futuras decisiones centradas en su palabra, centradas en su misericordia, centradas en su amor, centradas en la gracia que Jesucristo vino a mostrar al mundo. Por eso nosotros debemos ser fieles discípulos, fieles aprendices de nuestro Señor Jesucristo. Siempre me encanta que una respuesta muy rápida que se da cuando de pronto vamos a decidir algo es hacerte una pequeña pregunta. Y la pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si está en este punto? ¿Qué haría Jesús? Esa es la respuesta, la pregunta que nos tenemos que dar, y esa respuesta nos va a dar una guía muy clara de cuál es la mejor decisión. El problema es que a veces soltar una decisión que es atractiva a nuestra carnita no es nada fácil. De pronto es, híjoles, esto me va a beneficiar mucho a mí, pero no me va a dar la felicidad, no me va a dar la plenitud, no me va a dar la tranquilidad y la paz. Les cuento, ahora que estuvimos con Hazel, nos encontramos a un señor en el laboratorio donde le iban a hacer la tomografía, un señor muy ameno, muy agradable, y estuvimos platicando con él, ya jubilado, de 76 años me parece el señor, tranquilo. Él nos cuenta que él trabajó en gobierno en México en migración. Migración es un área difícil porque es un área donde se mueve muchísimo la corrupción y los malos manejos de negocios con narcotraficantes, traficantes de personas, etc. Y entre la plática de él dice, fíjese que yo vivo con tanta paz porque yo siempre busqué ayudar a la gente. Dice, yo siempre buscaba mirar cómo les podía ayudar y no aprovecharme de ellos. Pero tengo amigos que ellos no viven con esta tranquilidad, siempre se están cuidando las espaldas de que no los vayan a reconocer. Y le digo, exactamente, eso es una ganancia de ser buena persona, le decía. Pero en medio de eso, también le decía, recordemos que no solo se trata de ser buena persona, sino a quién le tenemos fe. Entonces, mis hermanos queridos, el día de hoy, este era el tema que quería compartirles, el tema de las decisiones. ¿Qué es lo que nos va a llevar a tomar la mejor decisión? Recordemos, una motivación centrada en el amor de Cristo por la humanidad, por el mundo que todavía no le conoce. Porque créanos, aún el proyecto más insignificativo, Dios lo puede respaldar y puede hacer maravillas con ello. Me acuerdo, voy a terminar citando a ver si me sale este escrito que hizo muy rápido un amigo. Él puse en su Facebook una frase que me encantó. Dice, recuerden que el Titanic fue creado por expertos y el Arca de Noé por alguien que ni siquiera sabía cómo era realmente hacer un barco grande. Y el Titanic se hundió. Porque lo diferenció es que uno tenía el respaldo de Dios y el otro solamente la inteligencia humana. Así que Dios me los bendiga y me los guíe siempre en este sentido.